ahí siguen los pajaritos, que ya empiezan a estar, bueno, por la mañana tienen frío, como decía Juan, y a mediodía empiezan a estar fritos. Buenos días, José Miguel.
Hola, Pepa, ¿qué tal?
Esto es una auténtica montaña rusa, ¿no?
Sí, yo creo que además estos próximos días, por lo que te
lo
voy
va
contando,
a ser, lo va a ser, sí.
Se va a cumplir esa fama que tiene marzo
merecida. He estado mirando mi móvil a ver qué pasaba. Ya he visto que a partir del lunes se caen las temperaturas. Bueno, de momento vamos a ver qué nos espera este fin de semana y concretamente qué nos espera hoy.
Bueno, pues la verdad es que hoy es una jornada de tiempo tranquilísimo. Vamos a ver lucir el sol en la mayor parte del país, como ahora mismo ya está haciendo. Y lo único que está llegando, el frente atlántico, que va a empezar a mover un poquito ya la atmósfera y a generar ese cambio de tiempo, está llegando por el Atlántico y ya en Galicia, sobre todo de cara a la tarde-noche, pues se irán nublando bastante los cielos. Se escapará ya a últimas horas alguna gota, no muy importante todavía. Y esa nubosidad de momento hoy solamente va a llegar a esa zona del noroeste de la península. En el resto prácticamente pues cielos azules, despejados. Nos comentaba un amigo que en Benicarló, creo recordar, que había niebla, ¿no?
Uh-huh.
Y que hacía además alusión a ese refrán de que mañanita de niebla, tarde de paseo.
Uh-huh.
Pero ese refrán es aplicable a las nieblas que se forman en el interior de la península, las de enfriamiento, porque las nieblas que tenemos ahora en algunos puntos del Mediterráneo son nieblas de advección y son nieblas que no vienen dictadas por la hora. Es decir, que a lo mejor pues coincide que allí la niebla se mantiene durante todo el día o se levanta, pero no necesariamente a medida que avance el día esa niebla tiene por qué desaparecer, ¿vale? Es una pequeña precisión.
Ya, está bien saberlo.
Y bueno, en cuanto a las temperaturas, pues vamos a hablar de calor, porque todavía repuntan, incluso un ascenso hoy notable de las temperaturas en zonas del Cantábrico, principalmente el Oriental, el Alto Ebro, la zona de Navarra, allí va a hacer bastante calor incluso. Por ejemplo, en Bilbao probablemente superen ligeramente los 25 grados de máxima, pero es que por el interior de la península también muy por encima de lo que cabría esperar para esta época del año, que recuerdo que seguimos en el invierno astronómico.
Todavía, sí.
En Madrid vamos a estar en torno a los 25 de máxima, Córdoba, Sevilla quizá puedan llegar hasta 28, en Teruel 25-26, Zaragoza 27, o sea que eso nos da una idea del ambiente que vamos a tener hoy en buena parte de España, Pepa.
Meteoconsultas.
Enseguida nos ocupamos del tiempo de mañana y de la próxima semana, en la que hay un día festivo en algunas comunidades autónomas.
Así es.
El Día de San José. Bueno, vamos a las meteoconsultas.
Venga.
Porque hace unas semanas te escribió Miguel Ángel Contreras interesándose por el tiempo previsto en Turquía, porque iba a pasar unos días allí. De vuelta del viaje, ha escrito de nuevo y te comenta que estuvo visitando la antigua ciudad romana de Éfeso en tiempos a orillas del mar Egeo y con un puerto muy importante. Curiosamente, ahora está a 6 kilómetros del mar. Comenta Miguel Ángel que no es un negacionista del cambio climático, se considera escéptico más bien, pero le gustaría saber cuál es la explicación a ese importante retroceso del nivel marino. ¿Qué le puedes decir?
Bueno, efectivamente que Éfeso fue una importante ciudad durante la época romana, tanto a nivel cultural como religioso y comercial. Estaba situada en la desembocadura del río Caistro y su puerto, que se llamaba Panormo, era uno de los principales de ese mar, del Egeo. Bueno, tras la caída del Imperio Romano, la ciudad inició su declive, a lo que contribuyó la progresiva colmatación de la salida al mar del río debido a la gran acumulación de sedimentos que tuvo lugar allí. Fue un proceso que se prolongó durante varios siglos y que dio como resultado la formación de una gran llanura aluvial que fue alejando la línea de costa de la ciudad hasta quedar situada en la actualidad a esos aproximadamente 6 kilómetros que apuntaba Miguel Ángel en el correo. Hacia el siglo III, coincidiendo con el principio del fin del Imperio Romano, el clima se volvió mucho más frío y extremo en Europa, y seguramente el nivel del mar Egeo bajó algo, pero ese no fue el factor principal que alejó la costa de la ciudad de Éfeso. Fueron sobre todo una serie de inundaciones propiciadas por episodios muy destacados de lluvias los que acumularon esas enormes cantidades de sedimentos allí en el puerto de Éfeso, sin que en aquella época tuvieran la capacidad de drenarlos, lo que fue formando esa llanura de inundación. Parece ser que las sucesivas crecidas del río se vieron también favorecidas por la deforestación en la zona, por lo que también habría actuado la mano del hombre, Pepa.
Bueno, pueden mandar sus meteoconsultas a través del correo, el WhatsApp o las redes sociales del programa, o directamente a José Miguel a través de su cibercorreo info@divulgameteo.es o a su cuenta de Twitter @divulgameteo. Hoy quieres hablarnos de las formas geométricas que abundan en el mundo meteorológico. Vamos a empezar por la esfera, que así de buenas a primeras yo asocio al granizo. ¿Es una forma común entre los fenómenos atmosféricos?
Pues sí, la esfera es una forma, podemos decir, de éxito en la naturaleza, de acuerdo al principio de mínima energía, ya que para un determinado volumen es la menor superficie capaz de contenerlo. Esa es la razón por la que las gotas de lluvia adoptan esa forma. Lo observamos en las que quedan depositadas sobre las hojas de los árboles o sobre un cristal, también en las gotas de rocío, pero también son así redondas las gotas de lluvia en su caída, aunque se suelen representar con una forma de lágrima. Los granizos que comentas son esféricos debido a que van creciendo radialmente sobre el embrión de hielo del que parten cada uno de ellos. Se van formando capas de hielo de diferentes densidades y texturas, lo que genera una estructura similar a las capas de una cebolla. La simetría esférica, de todas formas, no es exclusiva de las gotas de lluvia y los granizos. También la nieve a veces puede formar de manera natural bolas en orillas de lagos, si se dan determinadas condiciones de temperatura y si sopla viento. Es un fenómeno curioso, raro, pero está bastante bien documentado, sobre todo en los grandes lagos de Norteamérica.
Una de las formas geométricas más llamativas es la espiral que forman los huracanes. Hay más espirales de naturaleza meteorológica dignas de mención, y ahora que digo lo de los espirales, pienso en Martín Chirino, que nos ha dejado esta semana y al que vamos a recordar en la última hora de programa.
Así es.
Un gran escultor canario.
Bueno, pues en el ámbito de la meteorología las espirales aparecen realmente a todas las escalas, no solo en la atmósfera, también en los océanos, son el resultado de la forma de crecimiento de una determinada estructura. Las espirales más espectaculares, como bien apunta, son las de los ciclones tropicales, los huracanes, pero también adoptan esa forma las borrascas, aunque no es tan habitual que presenten una forma tan bien definida. Hay algunas excepciones. A veces una borrasca sí que es una espiral bastante perfecta. De hecho, fíjate, esta misma semana se formó una borrasca muy profunda justo en el centro, en el interior de los Estados Unidos, y vista desde satélite adoptó una bella forma espiral que además se ajustaba perfectamente a una espiral de Fibonacci. Y esa espiral sigue el patrón de crecimiento de una sucesión numérica que está relacionada con el número áureo y la proporción divina, una cosa muy curiosa. Y las espirales pues también aparecen en los temibles tornados, ligados a la turbulencia también, en vórtices de todo tipo de tamaños, que a veces logramos visualizar gracias a las nubes. Cuando en la atmósfera se forma un vórtice y hay nubosidad, pues apreciamos en la nube esa forma espiral.
Tanto las espirales como las esferas son formas redondeadas, sin aristas. Resulta más difícil imaginar formas geométricas con bordes rectilíneos en elementos atmosféricos. No sé si hay alguna.
Pues sí, sí que las hay, y además son muy conocidas, aunque no las veamos a simple vista. Se trata de los cristales o cristalitos hexagonales que forma el hielo y las famosas estrellitas de nieve.
Ah, claro.
El hielo cristaliza en el sistema hexagonal, de ahí que todos sus cristales formen estructuras con bordes, como bien apuntas, rectos, o bien placas hexagonales, o bien columnas cuya base tiene seis lados y que forma prismas o estructuras dendríticas de forma estrellada, que son realmente bellas y de naturaleza fractal. También con la misma particularidad, esa simetría hexagonal. Esa forma geométrica se manifiesta en la propia estructura molecular del hielo, y lo curioso es que se mantienen los cristales según van creciendo. Es como, podemos decir, como el código genético, en este caso no de nosotros, sino del hielo.
Oye, aparte de esas formas geométricas tan diminutas, de la nieve, del hielo que estás comentando, hay objetos de mayor tamaño, como una nube, por ejemplo, que también presenta lados rectos como los hexágonos de la nieve.
Hombre, la verdad es que las nubes cuadradas son difíciles de ver. No digo que sea imposible en alguna ocasión ver una formación nubosa con una forma así cuadrangular. Por ejemplo, pensemos en una estela de condensación, que por ejemplo las tenemos hoy ahí marcadas en los cielos de Madrid. Las estelas que dejan los aviones a su paso pues son formas rectilíneas. Y si volvemos al hielo, pero a grandes masas de hielo que se forman en las zonas polares, resulta también fascinante hacer un recorrido por las formas geométricas que presentan los icebergs o los icebergs, esos bloques de hielo flotante que van a la deriva. Cuando proceden de la rotura de una gran plataforma de hielo, como las que hay en la Antártida, los icebergs son tabulares, son planos en su parte superior, en las caras laterales que emergen del agua, y adoptan la forma, Pepa, de un gigantesco paralelepípedo.
Pues ahora sí, vamos a avanzar en la predicción. Cuéntanos, mañana domingo, ¿qué nos espera?
Pues ya empieza ese cambio de tiempo a manifestarse por muchas zonas de nuestro país, del norte de la península. El tiempo cambia por ese extremo norte al paso de ese frente que está ya empezando a acercarse a Galicia y que se va a manifestar en forma de mucha nubosidad y lluvias, lluvias que van a afectar principalmente por la mañana a Galicia y otras zonas próximas del noroeste, pero que se irán extendiendo esas precipitaciones a otras zonas del área cantábrica con nevadas en las montañas. Las cotas de nieve al principio van a estar ahí en torno a 1.500, 1.800 metros, pero según vaya avanzando la jornada y según rolen los vientos a componente norte, concretamente al noroeste, empezarán a bajar esas cotas de nieve allí en la cordillera cantábrica, también en los Pirineos más occidentales, y quedará situada al final del día entre los 700 y 900 metros. En todas esas zonas Al paso de ese frente, las temperaturas bajarán y de forma notable se notará bastante ese descenso en amplias zonas del norte y también algo por el centro peninsular. Sin embargo, en el extremo contrario, donde los cielos todavía se mantendrán bastante despejados por la zona del Mediterráneo, pues las temperaturas incluso repuntarán. Los vientos, pues lógicamente, siendo de componente norte, son los que van a provocar ese descenso de las temperaturas.
Uh-huh. Y de lunes en adelante, cuéntanos, teniendo en cuenta ese día festivo, ya digo, en algunos lugares, que es San José.
Sí, el día grande de las Fallas en Valencia, ¿no? Mm. Bueno, el lunes vamos a notar más frío, esa sería un poco la primera cosa importante, es decir, ya no vamos a tener el tiempo que he apuntado hoy, para hoy sábado, por ejemplo, y se va a mantener inseguro, sobre todo en el norte de la península, con esas lluvias por el área cantábrica, sobre todo bastante persistentes e incluso abundantes por el Cantábrico Oriental, zona de Alto Ebro, zonas próximas del Pirineo. Atentos a las nevadas, las cotas bajas, esa jornada, entre 500 y 800 metros en esas zonas del norte peninsular, afectando principalmente áreas de montaña, las temperaturas desplomándose también ya el lunes por la zona oriental de la península, la zona del Mediterráneo y Baleares, en el resto se mantendrán parecidas, pero ya con un ambiente o un tiempo que podemos calificar de invernal, con esos vientos soplando de componente norte. El martes, como decías, el día de San José, festivo en algunas comunidades. Bueno, pues vamos a continuar por el área cantábrica y otras zonas del norte de la península, con bastantes nubes y con algunas lluvias. Y atentos porque el tiempo empieza a cambiar por la zona del Mediterráneo. Aquí viene un poco el cambio para varios días de la próxima semana. Habrá que estar pendiente de los chubascos, porque en el Mediterráneo ya sabes que cuando llueve suele ser en forma de chubascos, pueden venir acompañados de tormenta y pueden ser fuertes. Sí. Y esa es la previsión, sobre todo en el sureste de la península, en Melilla y en la zona del Estrecho. Así que habrá que estar pendiente un poco de esa situación. Y por supuesto en esas zonas el martes las temperaturas bajarán. Si pensamos en Valencia, como digamos el lugar donde tienen la gran fiesta.
Hombre,
y donde además es la
crema.
Donde
no les conviene la lluvia.
Claro, bueno, pues a ver, está difícil el pronóstico, pero lo más probable es que la lluvia sobre todo se concentre en el sureste, es decir, que no afecte tanto a la provincia de Valencia, sea más bien hacia Murcia, hacia Almería, hacia la zona del Estrecho, como he apuntado, pero bueno, no se puede descartar que a lo largo del día 19 y 20 pueda llover por puntos del centro de la Comunidad Valenciana. En cuanto al miércoles, pues se mantiene esa situación compleja y complicada en la zona del Mediterráneo. De nuevo, habrá que estar pendiente de esa posibilidad de chubascos intensos, localmente fuertes. Y por el interior ya se irán abriendo grandes claros, aunque todavía por el área cantábrica podría escaparse alguna lluvia débil. Las temperaturas se irán recuperando por el noroeste de la península, seguirán bajando por el Mediterráneo. Y parece que esa situación de tiempo inseguro se mantendrá el resto de la semana, con quizá algunas variaciones y con un aumento de las temperaturas, eso sí, no hará tanto frío, por la zona del Mediterráneo. Así que, como ves, pues cambia el panorama meteorológico, sobre todo en el este peninsular, a partir del martes, sobre todo.
Pues nada, hay que estar pendientes. José Miguel, muchísimas gracias y que pases un buen día de tu santo.
A ti y felicidades por ese premio que me hizo también mucha ilusión.
Muchas gracias. Un beso.
Un beso.